difundiendo desde los medios de comunicación y también en lo que es parques nacionales. Hablamos de la campaña Solo Huellas, que es que lleva la intención de poder cuidar los parques, de que no de disfrutar responsablemente, hacerse cargo de la basura, de las mascotas y tantos otros puntos que son fundamentales para disfrutar en particular de la naturaleza y de los parques que nos rodean. Para hablar de este tema, estamos con Mauricio Berardi de Parques Nacionales, quien nos va a dar una explicación un poquito más amplia de qué se trata esta campaña Solo Huellas. Muy buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poco de qué se trata esta campaña Solo Huellas y, en definitiva, de cómo cuidar nuestros parques.
Sí, bueno, para la audiencia. Sí, esta campaña, bueno, un poco se inscribe en lo que es una línea de trabajo que tiene Parques Nacionales y que incluso muchos lugares del mundo para la visita de áreas protegidas, que tiene que ver con esta idea de que las personas, ¿no?, los seres humanos que visitamos las áreas naturales, tratemos de no dejar huellas, ¿no?, de que nuestra visita no tenga un impacto negativo en el área, ¿no? Y, por supuesto, los parques nacionales, las áreas protegidas, están a disposición de las personas para que las conozcan y las disfruten y las visiten, pero tenemos que lograr un equilibrio de manera tal de que ese uso que hacen las personas, ¿no?, de las áreas naturales no lleve a la degradación del ambiente, ¿no?, que esas áreas protegidas justamente están cuidando. Y bueno, en lugares como puede ser Lago Puelo o en toda la Patagonia Norte, acá en Nahuel Huapi, Larín, etcétera, incluso afuera de los parques, ¿no?, toda la naturaleza que nos rodea acá en Lago Puelo, en Bolsón, que hay muchos lugares que también tienen un alto valor de conservación. Bueno, cuando viene la temporada de turismo y tanta visita y tanta gente y tantos locales también, tantas personas que vienen que aprovechan esta época para recorrer la montaña, el lago, los ríos y demás, es importante tener en cuenta esto, que nuestras acciones no degraden el lugar. Algunas de las acciones que esta campaña está apuntando, digamos, justamente en forma específica, son muy sencillas, ¿no? Casi todos los vecinos y muchos de los visitantes ya las conocen, pero siempre está bueno recordarlas. Una de las primeras es el tema de los residuos, que tiene que ver con nuestras actividades generan una gran cantidad de residuos, ¿no? Ya sea orgánicos, inorgánicos, etcétera. Y bueno, que nos tenemos que hacer cargo cada uno individualmente de esos residuos, de no dejarlos tirados en el lugar donde estamos haciendo nuestra visita. Muchas veces nos parece que tirar una tapa de Coca-Cola o una latita o, no sé, una botella o una bolsa, bueno, es una, no pasa nada, pero cuando pasan miles de personas por un lugar y si todos dejan algo, obviamente después de un tiempo el lugar se transforma en un basural y ya no es tan agradable para la vista, ¿no? Incluso muchas veces con papeles higiénicos, con cosas que si bien son biodegradables, no son agradables de encontrar si uno va a recorrer un sendero, encontrar un papel higiénico tirado, por más que se degrade con el tiempo, no es agradable a la vista. Entonces, ser muy, muy responsables con el tema de los residuos y hacernos cargo de eso, llevarlos de vuelta a nuestro lugar de alojamiento, a nuestra casa, para que luego, bueno, en esos lugares se dé un tratamiento adecuado, ¿no?
Mauricio, te interrumpo, sí, un momentito para preguntar específicamente, porque se escucha muchas veces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cáscaras de frutas? Pelo una manzana, la cáscara de la, sí, fruta es biodegradable, es vegetal, pero de todas maneras hace una contaminación visual, si se quiere.
Sí, claro. Todo eso, bueno, es un poco lo que te decía. Una vez se dice, como una manzana, y se va a tiro el carozo, o tiro la cáscara de la banana, total, se degrada. Es cierto, se degrada, pero tarda un tiempo y en un lugar, por ejemplo, como puede ser acá el Lago Puelo o la Pasarela o la costa del Río Azul, cualquier lugar de alta visitación, un refugio, si miles de personas tiran cáscaras de banana y cosas, si bien se van a degradar en el tiempo, cuando yo voy lo que encuentro es un lugar digamos, está sucio y no y con cosas que no son naturales, entonces del ambiente. Entonces ya no es agradable. Y en algunos casos, algunas semillas o algunas cosas pueden generar alguna policontaminación o bien que germina una planta que no es nativa, ¿no? Por ahí uno tiene una cáscara de una manzana que después sale un manzano que en medio del bosque que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, bueno, hay que analizar cada caso, pero siempre conviene en lugares donde uno puede regresar con los residuos, ¿no? Tener una bolsita y llevar todo después de vuelta para la casa. Lo mismo con la yerba, que muchas veces la gente tira la yerba, vacía el mate usado en la costa, del lago, ¿viste? Y después, obviamente eso se va a degradar, pero no es lindo ir caminando y encontrar un montón de yerba tirada. O sea, siempre conviene pensar que el pensamiento que tenemos que tener nosotros es que encontrar el lugar como si nadie hubiera estado antes ahí. Eso es lo más lindo, llegar a un lugar, a un bosque, a un río, a un lago, sentir que uno es el primero que está ahí, ¿no? Sabiendo que no es así, que obviamente hubo alguien que estuvo antes, pero que parezca que no estuvo nadie antes, ¿no? Entonces que el lugar esté limpio, que las ramas no estén rotas, que no haya huellas de neumáticos en las playas, no sé, todas esas cosas, pequeños gestos de respeto hacia el lugar y hacia el otro que va a visitar el sitio después de que yo me voy, ¿no?
Mauricio, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno, quería preguntarte también respecto a la cuestión de los animales, dos cosas puntuales, porque a veces algunas personas por ahí se piensan que son disposiciones un tanto caprichosas, esto de no llevar la mascota a un parque nacional y demás, por ahí que nos cuentes por qué es importante no concurrir con las mascotas a determinados lugares, qué puede llegar a alterar o causar su presencia, y también preguntarte, quedándonos en la cuestión de los animales, por qué es importante no darle de comer a los animales silvestres que nos cruzamos, qué se podría alterar haciendo esto, que por ahí son cosas que no se tienen tan presentes y a veces cuando se acerca, no sé, un zorrito en los lugares donde hay zorro y demás, uno piensa como, le convido a una galletita, lo que sea, y en realidad esto es bastante, genera bastante impacto, ¿no?
Sí, claro, bueno, agradezco tu pregunta. Mira, vamos por partes. El tema de las mascotas, sobre todo los perros, ¿no? Pero en general todas las mascotas obviamente tienen un impacto muy grande en las áreas naturales, eso está recontra estudiado, ¿no? Fundamentalmente en la fauna, ¿sí? Porque, bueno, los perros no son, digamos, parte de los ambientes naturales de esta zona, ¿sí? Y tienen un comportamiento muchas veces agresivo hacia la fauna. Hay lamentablemente muchísimos casos de huemules, pudúes, zorros, gatos, etcétera, animales que son perseguidos y lastimados por las mascotas, por los perros, ¿sí? Entonces, como política en general para todo el país, parques nacionales, hace algunos años tomó una fuerte disposición que es prohibir el ingreso con todo tipo de mascotas, justamente por el impacto que generan en la fauna. Pero no es solamente esto, que sería el caso extremo, digamos, que un grupo de perros o un perro persiga a un pudú o a un huemulo, lo lastime, lo mate, solo con que lo persiga ya lo está disturbando, lo está estresando, sino que además las mascotas pueden transmitir enfermedades, porque a veces un perro puede estar, sobre todo los perros que andan por ahí sueltos, que no están totalmente desparasitados o vacunados, pueden transmitir enfermedades a los animales. Solamente dejando sus heces o orinando en el bosque, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que la idea de las áreas protegidas, como pueden ser los parques nacionales, si bien están abiertas a que las personas las disfruten, las conozcan y las puedan recorrer, el objetivo principal es conservar el ambiente natural que en ese lugar existe, ¿no? En el caso acá del lago Puelo, bueno, el bosque y los ambientes acuáticos alrededor, y las montañas, digamos, y todo lo que hay en el Parque Nacional del Lago Puelo, pero bueno, cada parque nacional del país o cada área protegida tiene un ambiente diferente, y la idea es proteger lo que está ahí como principal función. Entonces, si nosotros permitimos el ingreso de mascotas en forma irrestricta, de alguna manera estamos evitando que eso suceda. Pero hay un, digamos, un condimento más, y que tiene que ver con las personas. Los perros, las mascotas, pueden lastimar a otro visitante. Entonces, muchas veces, lamentablemente, acá hemos tenido en el lago casos de personas que fueron mordidas por perros, ¿sí? Por ahí, ¿cómo es? Que andaban sueltos, o que alguien trajo y se le escapó, o que no lo ató. Y bueno, si tenemos un lugar como puede ser acá la costa del lago, en verano hay miles de personas, si todos andan con perros, es probable que los perros lastimen a alguien, que se peleen entre ellos, o sea, por respeto incluso no solo al ambiente, sino también a los otros visitantes, es que estamos pidiendo a todos los vecinos y también a los visitantes que vienen de forma de turistas, que las mascotas las dejen en casa o las dejen en la cabaña, y que nos vayamos acostumbrando a que cuando visitamos un área protegida, sea parque nacional o sea parque provincial, es mejor que no llevemos nuestras mascotas, ¿no? Esa es la motivación de la reglamentación, ¿sí? Yo sé que a veces es molesto, la gente muchas veces no lo entiende, yo sé que las mascotas, digamos, muchas veces son parte de la familia, ¿no? Pero bueno, también es, digamos, como decía, un respeto al ambiente y respeto a los otros visitantes, tenemos que cambiar esta actitud, ¿no? Esta costumbre.
Claro. Y respecto a esto de alimentar a los animales que se nos puedan llegar a aparecer cuando estamos en un área protegida, en un parque nacional, ¿hay que hacerlo? Sí. ¿Está mal hacerlo?
No, eso por supuesto está mal, por varios motivos. Uno es que muchas veces uno le puede dar algo que al animal le pueda hacer mal, ¿no? Los animales como nosotros a veces comemos lo que no debemos, ¿no? Así como nosotros hoy nos comemos un chocolate, una golosina de más, o comemos un asado o algo, y nos hace mal, pero lo hacemos igual. Bueno, los animales lo mismo, si ellos se les da algún alimento, estos procesados que nosotros a veces comemos, como galletitas o demás, que tienen, que son muy atractivos en términos de sabor, pues el animal lo va a comer, pero es probable que no le haga bien. Y la otra, digamos, contraindicación es que en lugares donde hay mucha visitación, o sea, que va mucha gente, si los animales se acostumbran a alimentarse de lo que la gente les da, esto se ve mucho, por ejemplo, en Iguazú, donde hay monos y un montón de animales en la selva que en las cataratas, bueno, obviamente interactúan con los visitantes. Esos animales se acostumbran a comer lo que la gente le da y dejan de comer su comida natural, ¿no? Que en caso de que sea un predador, deja de predar sobre algún otro animal que es parte del funcionamiento de ese ecosistema.
Claro, se altera la cadena alimenticia, ¿no?
Claro, tal cual, se altera la cadena alimenticia, y en el caso de que, por ejemplo, sea un mono o algún otro animal que come una fruta y que esa fruta después, al pasar por el tracto digestivo de ese animal, la semilla germina y de esa manera favorece la regeneración de la selva. Si los animales dejan de cumplir esa función, también se altera. Entonces, y por supuesto también por nuestra propia seguridad, que es que los animales silvestres no dejan de ser animales silvestres. Y bueno, si uno le da de comer a un zorro en confianza, el zorro también lo puede morder, los zorros pueden transmitir la rabia eventualmente u otra enfermedad. Entonces, siempre conviene con la fauna salvaje que podemos ver en áreas protegidas, aprovechar esos encuentros que a veces no son comunes, disfrutar ese encuentro en mente, sacarle fotos y todo, pero mantener una distancia prudencial y de ninguna manera interactuar con esos animales, porque pueden estar enfermos también. A veces animales que se acercan al hombre, en el caso de los pumas, a veces que se acercan a las casas a comer, porque ya están viejos y por ahí ya no pueden cazar en la naturaleza. El ciclo natural de los animales por ahí que termina muriendo porque ya no se puede alimentar en forma natural, ¿no? Es el ciclo de la vida, digamos, en la naturaleza. Y por ahí se termina acercando a las casas o lugares donde hay gente como una forma de alimentarse ya en sus últimos momentos. Y pueden, como decía, pueden estar enfermos, puede ser, digamos, peligroso también para nuestra salud. Entonces, siempre conviene tener lamentablemente lo del coronavirus nos muestra, ¿no? Lo fácil que las enfermedades de los animales pueden transmitirse al ser humano y cómo se pueden producir estas zoonosis tan peligrosas. El caso, por supuesto el coronavirus es un caso extremo, pero sin llegar a tanto, siempre está bueno mantener una distancia y cuidado con animales silvestres porque justamente son animales salvajes, ¿no?
Mauricio, te hago una pregunta más, la última de mi parte, porque también supongo que hay mucha gente escuchando, visitantes y demás, y hay como una inquietud, vamos a decir, que es cuando uno está recorriendo la montaña y le dan ganas de hacer sus necesidades, que es algo totalmente normal, pero obviamente no es común tener un baño cerca estando en la montaña. ¿Cómo hay que hacerlo en estas zonas para que impacte lo menos posible en el ambiente?
Sí, bueno, mira, eso es lo que te decía al comienzo de toda una política unos métodos que hay a nivel incluso internacional que se llama no dejar huella, no dejar rastro, que tiene que ver con esto, de que uno cuando va a un lugar trate de que su paso, su presencia sea inadvertida por el próximo visitante, ¿no? Entonces, si uno anda por ahí y tiene sus necesidades, hay algunas recomendaciones, ¿no? Siempre la idea es tener un baño, pero bueno, si no lo hay, obviamente la montaña no lo va a ver, uno lo que tiene que hacer es enterrar sus excrementos, ¿no? A una profundidad 20 centímetros, 30, en general lejos de los cuerpos de agua. Por ejemplo, si uno está en la costa de un río, bueno, alejarse por lo menos 50 metros de la costa del río o del lago para evitar contaminar el agua, porque hay enfermedades que el hombre transmite con sus necesidades y que el vector es el agua. Entonces siempre conviene alejarse de los cuerpos de agua para hacer las necesidades, ¿sí? Enterrar las heces y los papeles higiénicos se pueden también podría enterrar, todo lo que son elementos no biodegradables, como puede ser toallas femeninas, tampones o cosas por el estilo, eso no hay que tirarlo en la naturaleza, hay que llevárselo de vuelta y tirarlo en un basurero cuando uno pueda acceder. Son cosas muy sencillas, pero que hacen a que cuando uno recorre la montaña no encuentre papel higiénico y las heces de otro caminante en los senderos, ¿no? Que no deja de ser, digamos, desagradable y, por supuesto, también una posible fuente de enfermedad. Entonces, son cosas muy sencillas que, una vez que uno las va internalizando, realmente puede disfrutar de la naturaleza y no dejar su huella, ¿no? Básicamente esas son las normas. Después, déjame que te acuerdo una cosa importante. Estamos en este momento, parte de la campaña de Solo Huellas es el uso responsable del fuego, y en este momento estamos con un riesgo de incendio muy alto en el Parque Nacional, en toda la región, así que el uso de fuego en el parque hoy está restringido, ¿sí?, hasta las 13 horas, ¿sí? O sea, si uno viene al Parque Nacional hoy puede hacer fuego hasta las 13 horas, y luego recién a partir de las 21, bueno, ya el parque está cerrado, que ya no se puede volver a encender, pero para que los visitantes sepan, ¿no? Esta es una medida de precaución que tiene que ver con esto, con el riesgo de incendio que está en este momento muy alto, ¿sí?
Bueno, Mauricio, si te queda alguna cosa más, alguna otra recomendación que hacer antes del cierre.
Sí, no, bueno, por supuesto, hay muchas, la campaña tiene muchas otras ramas, digamos, de algunas son para nuestra protección, como puede ser todas las medidas de precaución en relación al hantavirus, que es una enfermedad que es endémica acá en la región, mucha precaución en las actividades acuáticas, porque los ambientes como los ríos y lagos son muy lindos y muy, uno le da mucha ganas de nadar y disfrutar, andar en kayak y demás, pero son peligrosos, lamentablemente suele haber accidentes muchas veces mortales en los ríos y los lagos porque el agua es fría, los ríos son caudalosos, los lagos son profundos. Bueno, siempre recordemos tener mucha precaución con esas actividades y usar salvavidas cuando andamos en casa y demás. Básicamente tener mucha precaución en las actividades que hacemos en la naturaleza porque también tienen un cierto riesgo. Y lo último que te digo, si tengo un minutito más, es que recuerden que el Parque Nacional en este momento tiene un protocolo especial de ingreso por el tema del COVID-19 y hay un cupo de vehículos máximo que podemos tener en el estacionamiento, que son de 300, Entonces, bueno, en general durante todo el día no hay problema, pero algunos días de calor, de sol, los fines de semana, después de las 3, 4 de la tarde, suele haber, digamos, una cierta demora en el ingreso. A veces hay colas largas para ingresar con auto, porque una vez que se llena el estacionamiento se corta el ingreso para vehículos y hay que esperar que salga un auto para que ingrese otro. Entonces, como recomendación a todos los visitantes y sobre todo a los locales, a los vecinos que viven acá, es que eviten o tendrán varios críticos, ¿no?, con vehículos. Sí pueden venir en bicicleta o caminando, no se restringe la cantidad de personas, pero sí de vehículos. Entonces, que entre las 3:30, 4 y las 6 de la tarde, en general, si podemos evitar venir con vehículos los días de mucho calor, fines de semana, es recomendable, sobre todo para las personas que nos visitan, porque por ahí van a perder media hora, 40 minutos en el auto esperando para entrar al parque, por ahí más rápido venir en bicicleta y disfrutar la playa, ¿no? Pero bueno, es esa recomendación para evitar las aglomeraciones acá en el acceso y las demoras que siempre son, bueno, molestas cuando uno está paseando, ¿no?
Muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo y por estas recomendaciones tan importantes para nuestra zona.
Por favor, a disposición y muchas gracias por llamar.
Hablábamos con Mauricio Berardi, es jefe de guardaparques, con estas recomendaciones, cosas a tener en cuenta, que son parte de una campaña, Solo Huellas, pero que siempre es importante estar destacando, porque hace más agradable y más conveniente menos para impacto. El ambiente, mucho menos impacto en el ambiente si seguimos estas recomendaciones.
Sí, ayer casualmente recorrí la parte desde Wharton hasta el primer refugio, que es la playita, que bueno, en primera instancia hay muchísima gente, me llamó mucho la atención, y es un camino que normalmente voy al menos una vez por mes y demás, y ayer me llamó la atención la cantidad de basuras, papel higiénico, vasos de plástico, papeles de caramelo, y como por eso me parece importante, ya que tuvimos la posibilidad de hablar con Mauricio, que él comente el impacto, saber que lo que estamos haciendo, más allá de lo visual, que por supuesto que molesta y demás, pero el impacto ambiental que tiene el hecho de tirar un papel que tranquilamente lo guardamos en el bolsillo de la mochila, caminamos dos pasos más y lo tiramos donde hay que tirarlo.